Estamos en el capítulo 3 de Efesios, de la carta a los Efesios más bien. Al final se habla de que el rabí Shaul está orando por los santos para que ellos sean fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Versículo 17, para que habite el Mesías por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, todos los que son del cuerpo del Mesías, todos los que tienen el Espíritu del Mesías, cuál es la anchura y la longitud y la altura y la profundidad, y así conocer el amor del Mesías que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo se puede ser lleno de la plenitud de Dios? ¿Sabes cómo? Por la unidad del cuerpo del Mesías. Cuando dejemos de odiarnos entre nosotros, llegaremos a la plenitud de Dios. Cuando dejemos de hablar mal unos de otros, de los que son del cuerpo de Mashiach. Cuando aprendamos a amarnos como el Mesías nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces llegaremos a la plenitud de Dios. El amor es el que nos eleva a las dimensiones divinas. Cuando supe de vuestro amor por todos los santos, no puedo dejar de dar gracias por vosotros. El amor es superior a la mayor parte de las cosas. Tenemos que enfocar mucho el amor, mucho, 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 porque nos falta mucho. ¿Cómo podemos llegar a la plenitud de Dios? Por el amor. Y el amor se aprende con las diferencias. El amor se aprende con las diferencias. Si todos fuéramos iguales, sería muy fácil amar. Tú eres igual que yo. Pero como eres tan diferente y me molesta lo que haces, ahí es donde yo tengo que aprender a amar. Las diferencias nos ayudan a entrenarnos a amar. Así que no veas tu hermano que es tan cuadrado y tú eres redondo como una amenaza y no intentes hacerle redondo como tú. Porque Hashem le creó cuadrado. Aprende a amar a los cuadrados. Y a los triángulos.
Ahí va un amén.
Ese amén me gustó. La familia y la congregación de los santos es el mejor lugar para aprender a amar. Porque ahí somos tan diferentes. ¿Sí? Los novios salen los primeros meses, se casan y dicen, somos iguales, iguales. Ella piensa igual que yo. Después de un tiempo, no era tan como yo pensaba. Es muy diferente, oye. Y después de un tiempo y los años van pasando, es que somos muy diferentes. Es que yo no sé si voy a aguantar más. La escuela del amor. Es muy fácil tener una comunidad cuando uno habla y los demás callan, pero cuando vamos a convivir, pasar horas juntos, trabajar juntos, hacer cosas juntos, tener relaciones sociales, ahí es donde aprendemos a amar. Para no hablar de la economía. Eso es otro tema. Un día hablaremos de eso. ¿Tú debes dinero a alguien de los hermanos? Pues devuélvele el dinero. No robes. Yo oí en un país en el mundo que la gente pasaba de iglesia a iglesia. ¿Por qué? Porque tenían deudas con sus hermanos. Y porque a lo mejor aparece ese hermano que le debo dinero, me voy a la otra iglesia. Y de repente aparece el hermano ahí, porque tenía deudas con otro en esa iglesia. Oye, así no puede ser. Pero eso no pasa en la República Dominicana. No pasa. Aquí todos pagan sus deudas, no hay problema. Aquí todos son responsables. Aquí todos aprendieron a amar. Porque aquí vamos para la plenitud de Dios. Es que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, aprendiendo a amar. Y al que puede hacer, mirar esto, versículo 20 y 21. Esto es lo más poderoso que hay en esta carta, yo creo. Al que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente y más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la congregación y en Yeshua Mashiach por todas las generaciones de todas las edades por los siglos. Amén. ¿Qué significa esto? Significa que Dios puede hacer todo. ¿Bien? Eso lo sabemos. Y Él puede hacer más de lo que yo pueda pensar. Eso lo sabemos. Pero una cosa no sabemos. Que ese poder por el cual Él puede hacer todo, ese poder está en mí. Eso no lo sabemos. Amados, tenemos aquí una llave impresionante. El poder que actúa en nosotros, en la comunidad, es el mismo poder que Dios tiene para hacer todas las cosas más allá de lo que podamos pensar. Eso es lo que dice aquí. Según el poder que actúa en nosotros. Y una cosa no está desligada de la otra. Mira, habla del amor, habla de la plenitud y luego habla del poder. Una cosa lleva a la otra. Y esa es la última parte, el punto sobre la I para esta enseñanza de hoy. Nosotros deseamos vivir en el poder del Espíritu, ¿no es así? No solamente para nosotros mismos vivir en victoria sobre el pecado, sino también transferir el poder, ayudar a otras personas que nos rodean. En diferentes áreas necesitamos el poder del Espíritu, el poder de la resurrección de Yeshua para suplir las necesidades. Liberar de demonios, sanar de las enfermedades, de otras muchas cosas. Queremos ver más, ¿verdad? ¿Por qué no vemos las cosas que queremos ver? ¿Sabes por qué? Porque no estamos unidos como cuerpo de Mashiach. El cuerpo de Mashiach está partido, está enfermo. Un miembro está allá, otro allá, y no nos amamos. Por eso, no tenemos el poder. Bueno, tenemos el poder, pero no está activado el poder como podría estar activado aquí. Porque no nos amamos. Amamos los que tienen el mismo color de ojos como nosotros, para hablar de alguna forma. Tú tienes ojos marrones y yo también, yo te amo mucho. Pero él que tiene ojos azules, nada. Aunque sea mi hermano. Sigamos. Yo, pues, prisionero del Señor, os exhorto. Ahora viene la exhortación. Os animo que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad unos a otros en amor. Mira. ¿Queréis el poder? Este es el camino. Soportándonos unos a otros, en amor. Con toda humildad. Solícitos por guardar, mira lo que dice versículo 3. Solícitos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu no se puede crear. Hay que guardarlo, porque hay un solo Espíritu. Si tú tienes el Espíritu de Mashiach, yo tengo el Espíritu de Mashiach, tenemos que ser solícitos en guardar esa unidad. Y cuando hay diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, diferentes caracteres, formas de hacer las cosas, ahí tenemos que tomar la decisión: yo te amo aunque no esté de acuerdo contigo. Yo voy a guardar el Espíritu contigo. Tenemos el mismo Espíritu, Mashiach. Mashiach en ti, Mashiach en mí. Y mientras que sea así, yo estoy atado a ti y tú estás atado a mí. Y tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No se crea la unidad del Espíritu, se guarda. En el vínculo de la paz, o sea, no para no, intentar de no pelearnos, ser como a Aarón, el hermano de Moshe Rabenu, Aarón HaKohen, que era el hombre de paz. Quería estar en paz con todos. Quería estar tanto en paz con todos que hizo el becerro de oro. Eso enseña los rabinos, enseñan eso. Por eso no fue matado. Porque sus motivos eran de estar en paz con todos. No era tan malo. Era el hombre de paz. Era el sumo sacerdote, tenía que ser un hombre de paz. Un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos de Mashiach hay? Uno. O eres o no eres. Y un solo espíritu. No hay dos espíritus. Un solo. Como también fuisteis llamados con una misma esperanza de vuestro llamamiento. ¿Cuál es la esperanza? La vida eterna, resurrección de los muertos. Un solo Señor, ¿quién es? Yeshua. Una sola fe. ¿Cuál es? La de que Él entregó a Israel y que tenemos en la Torá y los escritos. Una sola tevilá, un solo bautismo. Se habla de un solo bautismo para entrar en Mashiach. Un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todos y en todos. Y ahora viene algo interesante. A cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. Se habla de la muerte, cuando entró en la tierra Yeshua. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Él mismo dio unos shlichim, apóstoles, otros Nevi'im, profetas, otros, no me acuerdo cómo se dice en hebreo, evangelistas, y otros pastores, roim, y maestros, morim, morim, a fin de adiestrar a los santos. ¿Cuáles son los santos? Ya sabemos quiénes son los santos. ¿Para qué existen estos cinco líderes, cinco tipos de líderes? Cinco ministerios. No me gusta mucho la palabra ministerio, porque no está bien traducido eso. Sería más bien siervos. Servicio, cinco tipos de servicio. Porque ministerio suena como un hombre que está en el gobierno, que tiene un ministerio así de ministro. Y eso es una plaga en el mundo de hoy. Todos estos ministerios. ¿Sabes que yo no tengo ministerio? Algunos me escriben, yo quiero apoyar el ministerio de Ketriel Blad. Y digo, pues tendrás que ir a otro porque yo no tengo ministerio. Yo tengo un servicio. Tengo un trabajo. Claro, buenos corazones. Y aprendieron eso del mundo cristiano. Ministerio. ¿Qué es eso de ministerio? ¿Qué quieres? Hay de los que edifican ministerios religiosos, imperios personales, y no conocen lo que es el cuerpo de Mashiach. No están edificando el cuerpo de Mashiach, están construyendo su propio imperio egoísta. Mi llamado no es edificar un ministerio para hacer cabeza o tener influencia en el mundo y que la gente me dé dinero o halagos, lo que quieras, o ser famoso. No busco nada de eso. Yo soy un siervo del cuerpo del Mesías y toda mi vida es para edificar a las personas que son del cuerpo de Mashiach, no importa dónde estén. Puedo ir a cualquier lugar con tal de encontrar un alma que sea de Mashiach y ayudar a esa alma a fortalecerse y a juntarse con el resto del cuerpo y edificarse como cuerpo. Nosotros no edificamos ministerios, edificamos el cuerpo de Mashiach. Somos parte del mismo cuerpo todos. Y tenemos que vernos como siervos. Yo soy siervo del Mesías. El servicio. Si quieres apoyar mi servicio, bien. Pero yo no tengo ningún ministerio como la gente piensa en el mundo cristiano. Y no quiero tener tampoco. Y estoy en contra de eso. Ministerio de televisión. ¿Qué es eso de televisión? ¿Dónde está eso en la Biblia? Yo sí he ido a la televisión, pero yo no creo mucho en eso. ¿Sabes en lo que creo? De verte de tú a tú y sentarnos y estudiar Torah juntos y aprender a amarnos. Y cuando tú tienes problemas, yo te ayudo, y cuando yo tengo problemas, tú me ayudas. Y oramos juntos y nos edificamos juntos. Grupos pequeños, no mega iglesias. Eso de mega iglesia, eso es una plaga. Estoy en contra de eso. Mejor tener muchos grupos pequeños, porque en una mega iglesia nadie se conoce. Es como ir al cine. Comes tus palomitas, miras al vecino y te acuerdas y te olvidas de él y vas a la casa y tan feliz. Y miraste la película y te pasaste un buen rato. ¿Qué es eso? El Eterno no quiere eso. Y estás mirando el que hace el teatro ahí delante con colores y sonidos y efectos de toda clase y tú estás feliz. Tienes un chute emocional y vas a la casa y sigues viviendo igual que antes. Hashem quiere una familia. Hashem quiere personas que estén dedicadas unas con otras. Que se preocupan, que llaman, ¿cómo estás? Que están haciendo cosas juntas, estas personas. Cuerpo, células, grupos pequeños. Podemos tener, no sé, 100,000 congregaciones aquí en la República Dominicana. Cada uno con 50, 100 personas. ¿A cuánto llegamos? ¿Quizás más de la población? Pues los haitianos también. Tenéis un reto aquí en este país de orar por los haitianos. Para romper las ligaduras de impiedad que vienen de ese espíritu que hay allí. Pero la luz que está en vosotros es mayor que las tinieblas que vienen de ahí. Si han adorado a Satanás durante muchos años, tenéis el reto de mostrar que el poder de Mashiach que está en vosotros es superior. Es un reto para este país, de verdad que es un reto. Bueno, no quiero entrar en eso, ¿verdad que no? Ahora, muchos grupos donde la gente se conozca, no demasiado grandes, donde las personas aprendan a amarse. Ese es el tipo de congregación que tenemos que construir. Amén. Tenemos una unidad general y tenemos una unidad local también, entre nosotros, los que vivimos en el lugar. El Eterno, bueno, Yeshua, entregó dones a su cuerpo. Los cinco ministerios, los cinco servicios, no sé cómo explicarlo bien. Los cinco tipos de líderes, cinco tipos de siervos. ¿Y cuál es el propósito de estos cinco? El versículo 12 dice, a fin de adiestrar a los santos. Los cinco tipos de siervos, los dones que el Mesías entrega a su cuerpo, tienen un solo fin. Adiestrar a los santos. ¿Por qué yo estoy enseñando aquí? Para que tú trabajes. Para que tú tengas más fuerza para trabajar. Para servir al Eterno. Para que tú seas animado a hacer tu trabajo. Yo no voy a hacer tu trabajo. En el cuerpo todas las células trabajan. Todo lo que hay en un cuerpo aporta. El que no aporta es expulsado del cuerpo. Ya no sirve eso. Ya sale por la orina y por otro lado. Pero cuando hay vida, aporta algo al cuerpo. Y eso eres tú. Eres un miembro. Y los líderes estamos puestos para animar a los miembros a trabajar. A edificar el cuerpo del Mesías. Dice aquí, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién va a hacer la obra del ministerio? Los santos. Tú eres el que haces el ministerio, yo no. La obra del ministerio, la obra del servicio, mejor dicho, para la edificación del cuerpo del Mesías hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Bueno, los cinco siervos, tipo de siervos, fueron dados para instruir. Y también la fe, hay muchas formas de entender la palabra fe. Aquí yo entiendo fe como doctrina. No me gusta la palabra doctrina. Fe como manera de pensar, de entender. Y eso sí, tenemos que llegar a la unidad de la fe. Guardar la unidad del espíritu. Y llegar a la unidad de la fe a través del trabajo de los cinco siervos, los cinco tipos de siervos que el Mesías entrega a su congregación. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, acuérdate que se trata de conocimiento por experiencia, conocimiento pleno del Hijo de Dios a un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Madurez espiritual. El Eterno quiere que cada uno sea maduro espiritual. Que tú llegues a la plenitud de tu llamado. Dios te creó con un propósito en la vida. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y los líderes están puestos para animar a que todos lleguen a esa estatura. A ese propósito en su vida. Para eso están los líderes. Animar y ayudar a todos que hagan su trabajo en la congregación. Para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías. De él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, y mira esto, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en amor. Podemos parar ahí. Cada miembro tiene un poder, una función, un poder ajustado al trabajo de ese miembro. Quiero sacar un poquito del hecho de los apóstoles antes de terminar. Vemos cómo hubo milagros ordinarios y extraordinarios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se habla de milagros extraordinarios, ¿verdad? Cuando sacaban pañuelos y ropa que había tocado el cuerpo de Rabí Shaul y ponían sobre los enfermos y sobre los endemoniados y fueron liberados. Esos son milagros extraordinarios. Pero hay milagros ordinarios también. En el capítulo 1 vemos cómo Yeshua fue elevado hasta el cielo. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2 hay una actividad de los que están ahí esperando en Jerusalén la promesa del Padre. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Desde la resurrección hasta el día de Shavuot, Pentecostés, ¿qué están haciendo los discípulos? ¿Qué? Están reunidos, pero ¿qué hacen? Orando. Rezando. Orando. Juntos. Orando, orando, día tras día, tras día, tras día. Yeshua había dicho, no salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Tenían una gran promesa, vais a recibir el Espíritu de santidad. Yo enviaré el Espíritu y estará con vosotros para siempre. Y ahí estaban esperando que viniera el Espíritu. ¿Y cómo estaban esperando? Con los brazos cruzados, a ver si viene el Espíritu o no. Estaban orando, 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 día tras día, tras día, tras día. ¿Tú quieres el Espíritu? Aprende. No hay nada gratis en el reino. Entonces, la oración dice, no tenéis porque no oráis, está escrito en Jacob, capítulo 1. Sí, oráis, pero estaréis orando mal para gastar en vuestros placeres. Entonces, para tener, hay que orar. El grupo de santos, después de la resurrección de Yeshua, era una congregación de oración. Estaban orando 10 días seguidos, hasta que llegó el día de Shavuot. ¿De ahí qué pasó? Ya sabéis. Todos fueron llenos del Espíritu. Todos hablaban lenguas. Y venía gente de toda Jerusalén, porque había un terremoto, un estruendo en el templo, y venían ahí, y Pedro se levanta a predicar. Y luego dice que, al final del capítulo 2, versículo 44, ...41 vamos a leer. Así que todos los que recibieron su palabra, las de Pedro, fueron sumergidos, bautizados, y en aquel día fueron añadidas como 3.000 personas. ¿A qué? A la congregación de Mashiach. Ellos se revestían de Mashiach a través de la Tevilá. Judíos, todos judíos. Y estaban dedicados constantemente a la enseñanza de los Shlichim, a los apóstoles, los 12. Ellos tenían la tarea de enseñar acerca de Mashiach y su resurrección. A la comunión, ¿qué significa comunión? No es tomar el pan en la iglesia católica, no tiene nada que ver con comunión. O en la iglesia evangélica. Comunión no significa tomar el pan y el vino. Comunión significa tener una relación íntima unos con otros. Ayudarse socialmente. Físicamente, económicamente, con comida si hace falta, lo que sea, ayudar a los enfermos, apoyar a los que son ancianos, todo eso. Relación entre personas, ellos se mantenían en eso. Partimiento del pan, eso significa que comían juntos. No está hablando del pan y el vino, está hablando de la forma judía de comer juntos, de partir el pan unos con otros, comer juntos. Y las oraciones, ¿cuáles son? Shaharit, Minha y Arbit. 3 oraciones al día, establecidas ya desde Esdras. Ellos estaban juntos orando las 3 oraciones diarias. Y sobrevenía temor a toda alma y muchos prodigios y señales. Esto es lo que queremos. Queremos el resultado, pero no queremos pagar el precio. Muchos prodigios y señales y milagros eran hechos por los apóstoles, por los shlichim. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Estaban dispuestos a negar sus derechos personales de las cosas para compartir de las cosas que tenían. Solamente cuando hay respeto y amor y disciplina y respeto a la propiedad común podemos vivir en ese nivel. Pero el momento cuando alguien se aprovecha, ya hay problemas. Tenemos que aprender a vivir respetando la propiedad de los demás y no aprovecharnos de los demás. Si tenemos todos un nivel de moral alto, es posible vivir de esta forma. Y vendían las propiedades, etcétera, vamos a ver. Conocéis que Pedro y Johanán subieron a la oración al templo como buenos judíos. Por la hora de la oración de la tarde, será Minjá de la tarde, y había un varón que estaba cojo desde el vientre de su madre, que fue sanado. Luego hubo problemas con las autoridades, y cuando los discípulos, la congregación judía en Mashiach, en Jerusalén, supo de estos conflictos con las autoridades, se reunían para orar. Oraban juntos, capítulo 4. Todos, dice, versículo 24, 4:24, y cuando ellos lo oyeron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano, dice aquí, alzaron unánimes la voz. Estaban en una unidad, y también lo vemos en capítulo 2, versículo 1, que estaban en todos unánimes juntos, ¿verdad? Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos. Y esa es una condición para el derramamiento del Espíritu. Unánimes juntos. Inematov. ¿Conocéis la canción? Inematov. Y ese texto habla de lo que pasó en Shavuot. Cuando los hermanos están viviendo juntos en armonía, es como el rocío de Hermón que cae sobre Jerusalén, sobre Sion. Así está escrito en el Salmo. Y eso es el Espíritu que viene. Cuando hay unidad, viene el Espíritu. Fue lo que pasó en Shavuot. Aquí alzan la voz en unanimidad, todos unidos, con un solo sentir, una sola alma. Toda la comunidad era una sola alma. ¿Y cuál es el resultado de esa oración? Mira el versículo 31. Y cuando ellos oraron, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Cuántas veces ha temblado la tierra después de las oraciones de nuestra comunidad? No muchas. Porque no reunimos las condiciones. Unidad. Y de otras cosas, pero muy importante esa parte. Versículo 32. Uno solo era el corazón y el alma de la multitud. De los creyentes, de los que creyeron, todos judíos. Y ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Por un lado, poseían las cosas, pero no decían que esto es mío. Es mío, yo tengo la administración, pero está a la disposición de la comunidad en el caso de necesidad. La Torah protege la propiedad común. Nosotros, yo no creo en el comunismo, cuando nadie es dueño de nada, o todo el dueño de todos, y no sabemos bien, sino cada uno administra cosas bien, los bienes personales. Pero la actitud del corazón es: yo soy un administrador, esto no es mío, es de Hashem. Todo lo que tengo es del Eterno. Y Él me tiene que indicar, yo estoy dispuesto a deshacerme de eso en el caso de que haga falta, y que Él me lo indique para... por el amor a la comunidad, a las personas que tengo en mi familia espiritual. Esa es la actitud que tenían. ¿Y cuál es el resultado de esta actitud? Mira. 33. Con gran poder, los shlichim, los apóstoles, daban testimonio de la resurrección del Señor Yeshua, y había abundante gracia sobre todos ellos. Gran poder. ¿Qué significa gran poder? Milagros. Milagros y señales. Gran poder. Cuando hablaban, temblaban los espíritus. Bueno, capítulo 5, versículo 12. Por manos de los shlichim, apóstoles, se hacían muchas señales milagrosas y prodigios entre el pueblo. ¿Queremos eso?
Anhelamos.
Tenemos que pagar el precio, amarnos unos a otros. Dice aquí, muchas señales y milagrosas y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes. Todos unánimes. ¿Dónde? En el pórtico de Salomón. Ahí sí, no. No tenemos el pórtico de Salomón. Ese es el templo de Jerusalén. Ahí no podemos estar todos juntos, porque tendríamos que mudarnos para allá. Pero yo no creo que sea una condición para que el poder se manifieste aquí en la República Dominicana. Pero sí tenemos que tener esta actitud de unidad. Pero ninguno osaba juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Y muchos más creyentes en el Señor eran añadidos, multitudes de hombres y de mujeres, y sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en catres y camillas para que al pasar Pedro al menos su sombra cubriera a alguno de ellos. También de ciudades circunvecinas de Jerusalén concurría la multitud trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos. Eso es lo que queremos, ¿no? Todos los enfermos que pedían ayuda fueron sanados. Esto no ocurre así porque sí. Hay una causa que hay detrás. La unidad de la comunidad, las oraciones de la comunidad, la justicia. Cuando alguien quiere mentir y decir, yo vendí el terreno por ese precio y trajo... No todo. Y él estaba mintiendo para recibir la honra de haberle entregado toda la comunidad. Y entonces ahí vino el Espíritu y mató a ese hombre y su esposa porque estaban mintiendo. Entonces no es solamente amor, 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 sino amor de verdad. En justicia, en verdad. El amor no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Hay que vivir en verdad unos con otros, tener transparencia, no mentir. Si hay mentiras entre nosotros, olvídate del poder. Si tú estás mintiendo a tus hermanos, dañando el cuerpo de Mashiach. El Espíritu mató a los que estaban mintiendo. Por un lado, engañando, hurtando en un sentido, pero si cuando tenía el dinero, no estaba obligado a entregarlo. Podía haber guardado el 80%, el 20% y entregado el 80%. Este es el 80%. Bien, quédate con el 20%, no hay problema. Pero al decir que es todo, ya, el Espíritu le mató. Ananías y Zafira. Ahora, cuando sale Pedro por las calles, ¿cómo es posible que su sombra sane a los enfermos? ¿No dice que pusieron los enfermos? Ponían a las calles. Yo no creo que la sombra de Pedro sanaba, como nosotros pensamos la sombra, porque la sombra, el sol está en un lado y la sombra se proyecta hacia un lado. Entonces imagínate, estaban los enfermos por los dos lados de la calle, solamente los de la izquierda fueron sanados, porque la sombra estaba para allá. Yo no creo que fue la sombra de Pedro, fue la radiación que salía de su cuerpo. El poder de Mashiach que estaba en él. Él era el representante del cuerpo Y como todos estaban unidos, orando juntos, los que estaban enfrente, ellos representaban esa unidad y ese cuerpo. Y el cuerpo mismo es el que tiene el poder. Si el cuerpo está enfermo, el poder no está manifestándose para afuera. Por ejemplo, si estamos enfermos, ¿dónde vamos? A la cama. ¿Por qué? Porque eso lo dice, eso lo sabe el médico. Toda la energía que tienes en el cuerpo tiene que enfocarse para sanar ese problema, esa dolencia que tienes. Por ejemplo, gastritis, o digamos, cualquier cosa de dolor, una infección, cualquier. Te debilitas y no tienes ni ganas de hablar con nadie. Tienes ganas de dormir. ¿Por qué? Porque el cuerpo está usando la energía para sí mismo, para sanar las heridas. ¿Y cómo vamos a ayudar a otros si nosotros estamos mal? Si el cuerpo de Mashiach está sanado, tenemos buenas relaciones entre todos, eso va a producir un poder que podemos ayudar para afuera.
Amén, ahí va un amén.
Entonces, es muy importante edificar el cuerpo de Mashiach, porque ahí está el poder para transmitir al mundo quién es el resucitado. Bien, creo que hemos entendido la lección en la teoría. Ahora, a practicar. Y lo primero que tienes que hacer es ir a fulano y pedirle perdón por haber hablado mal de él. Y segundo, pedir ir a Mengana y pagarle la deuda que le tienes.
Amén.
Tercero, dejar de huir de Sutano, porque tú no te gusta Sutano, entonces si Sutano se sienta allí, tú te vas al otro lado. No hagas eso. Aprende a amar a todos. Ese amén no fue muy fuerte. ¿Qué será? ¿Qué
amén.
Será?
Nadie al lado.
Bueno, que Hashem nos ayude. Amados, gracias por vuestro amor. Gracias por aguantarme. Gracias por aguantar el calor. Y amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. Porque así se desatará el poder de Dios como nunca hemos visto antes. Y veremos cosas grandes.